Las noticias como son.
7:37 a.m. Saludamos a esta hora al señor alcalde de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan.
Señor alcalde, ¿qué parte tiene usted a esta hora sobre el paro de taxistas en Bogotá?
Bueno, tenemos desde muy temprano ha habido bloqueos en varios puntos e intentos de bloqueos en varios puntos, inicialmente en la 80, también la autopista sur, en Usme, autopista norte, calle 13. La instrucción pues que nosotros dimos desde el día de ayer y en la preparación de esta situación es que tenemos un equipo grande de gestores de convivencia, gestores de movilidad, gestores de Transmilenio, de seguridad, y además un trabajo coordinado con la Policía Metropolitana con más de 1.300 hombres para que procedamos en cada caso, cumpliendo los protocolos obviamente a través del diálogo, pero a que se levanten los bloqueos para garantizar la movilidad de Bogotá. No podemos pues permitir que se afecte de esta forma. Nosotros respetamos la protesta, tienen derecho a protestar obviamente, pero no pueden afectar la movilidad de millones de bogotanos que van al trabajo, que van al estudio. Y por eso pues le he pedido a la policía que una vez se cumplan los protocolos en cada caso correspondientes al diálogo para agotar esa instancia, se eventualmente levante el bloqueo con la utilización de grúas. Tenemos 35 grúas distribuidas en Bogotá para poder levantar en los diferentes puntos el bloqueo.
Alcalde, buenos días. Lo saludo a William Calderón. ¿Este es un problema local? ¿Es un problema que tienen que resolver cada uno de los alcaldes o es un asunto en el que tiene que intervenir el gobierno nacional? ¿A quién le corresponde solucionar el problema de fondo?
El problema de fondo es este normatividad nacional. Ellos están protestando principalmente por el hecho de que pues en Colombia no, digamos, se permite en cierta forma en la práctica la operación de vehículos que no cumplen lo que la ley dice en términos de prestar servicio de transporte público individual, porque no son vehículos que tengan licencia para hacerlo. Y yo entiendo la frustración que tienen los taxistas en el sentido de decir, nosotros cumplimos unas reglas, pagamos más para poder operar lo que se ha denominado como el cupo, y los otros no, y hacen lo mismo, y tienen razón, y nosotros, digamos, entendemos eso, pero es un tema de normatividad nacional. Ahora, lo que sí nos corresponde como autoridad local a nosotros en Bogotá y en las diferentes ciudades, que veo que también hay manifestaciones en Santa Marta, Manizales, entiendo, y otros puntos, o Armenia tal vez, tiene que ver con el control a esa ilegalidad. Nosotros ejercemos control, nosotros hemos impuesto más de 6.400 comparendos en Bogotá para esto, pero como ustedes saben, Bogotá tiene unas obras grandes, tenemos 480 frentes de obra, la movilidad se ve afectada. Entonces también necesitamos tener equipos en territorio que ayuden a agilizar la movilidad en la ciudad. Y también tenemos que trabajar en la policía para que la policía pues se dedique a otros retos adicionales. No solamente, este no es el único reto, la policía no se puede dedicar exclusivamente a esto. Tenemos grandes problemas de seguridad, entonces ejercemos control. Ahora, que no es suficiente según lo que ellos consideran, pues hacemos lo que tenemos con capacidades que tenemos, lo que podemos hacer, y vamos a seguirlo haciendo. Pero sí creo que la solución definitiva a este problema pues es una discusión nacional de cómo equilibrar la cancha, porque no está equilibrada, evidentemente. Hay los que no cumplen unas reglas que están en la ley y que en cierta forma en la práctica operan como si lo cumplieran.
Pero señor alcalde, esto lo lleva discutiendo el gremio de los taxistas con los ciudadanos que deciden emprender estos servicios de las plataformas durante muchos años, y las quejas siguen siendo las mismas, pues usted las ha resumido, que es que ellos pagan un cupo, pagan seguridad social, la gasolina está costosa, y los que manejan Uber pues no pagan el cupo ni seguridad social, simplemente se suben a su carro, abren una cuenta y realizan los servicios de transporte. Pero sí hemos visto también, por ejemplo, un crecimiento de los servicios de motocicletas que nadie regula, y eso puede impactar en los accidentes y en la seguridad vial. ¿Qué hacer como autoridad administrativa para regularizarlo antes de que pues lo resuelva el Congreso o el Gobierno Nacional?
No tenemos herramientas en este momento para nosotros, digamos, generar una normatividad que no está autorizada por la ley, en cierta forma. Entonces nosotros como autoridad administrativa local no podemos entrar a regular un tema que la ley no nos permite regular. Es un tema hoy, como estaba en la ley, que le corresponde a la nación. Nosotros nos corresponde ejercer control, y lo hacemos con las capacidades que tenemos. Pero yo sí creo que el país tiene que dar esa discusión. digamos, porque, digamos, hay algunos sectores que dicen no se debe permitir por ningún motivo que las plataformas puedan eventualmente, o digamos, una persona con un vehículo particular pueda conectarse a una plataforma, etcétera. Eso no está permitido hoy. Y hay quienes dicen no se debería permitir. Otros dicen no, pues permítalo, pero que cumplan unas reglas, porque nosotros sí las cumplimos. Y nosotros pagamos un cupo, tenemos un seguro, un vehículo de ciertas características, etcétera, etcétera. Pues a mí me parece que hay que abrir esa discusión para resolver eso de fondo, porque, digamos, quedarse evadiendo el tema no va a resolverlo. No lo va a resolver, hay una cancha que no está equilibrada, que creo que hay que equilibrarla, pero repito, no nos corresponde, Santiago, a nosotros como autoridad local. A nosotros corresponde ejercer control y lo hacemos con las capacidades que tenemos. Pero sí le pedimos a la Nación que aborde esa discusión para que resuelva de fondo esta problemática en el país.
Sí, no, de acuerdo, tiene que haber un tema de fondo, pero de todas maneras no hay un mea culpa también ahí, alcalde, de si hubiera recibido usted, si se hubiera reunido con ellos en algún momento, habríamos evitado por lo menos escucharlos, que creo que es lo que ellos necesitan, nos habríamos evitado los bloqueos de hoy, por ejemplo.
Pues, Darcy, esto está ocurriendo en varias ciudades del país, no solamente en Bogotá. Y lo segundo es que nosotros estamos dispuestos al diálogo y la Secretaría de Movilidad se ha aceptado. Aquí tengo las mesas que me transmitieron la Secretaría de Movilidad porque yo les di instrucciones de tener diálogo permanente con ellas. Esas son las instrucciones que yo le he dado a la Secretaría de Movilidad. Tuvieron diálogo mesas, por ejemplo, desde el 9 de febrero, 17 de abril, 9 de mayo, 10 de mayo, entre otras. Entonces sí estamos dispuestos al diálogo, pero no podemos aceptar las vías de hecho. Y por ejemplo, el vandalismo que está ocurriendo en este momento o que ocurrió hace unos minutos en Usme, donde afectaron unos buses del CITP, eso no se puede permitir, eso tiene que ser sancionado y lo vamos a sancionar. Nosotros, le repito, le transmito a través de sus micrófonos al gremio de los taxistas, estamos dispuestos al diálogo, pero no a un diálogo eventualmente que esté mediado por la amenaza y que esté mediado eventualmente por una amenaza permanente de vías de hecho para afectar la movilidad y los derechos de millones de habitantes de Bogotá.
Sí, a ver, Diana Alvarado tiene pregunta.
Sí, señor Luis Carlos. Alcalde, usted había manifestado su solidaridad frente al caso de la residente de la Universidad Javeriana, que pues al parecer se quitó la vida. También indicó que por parte de la Secretaría de Salud se iba a iniciar un proceso también con otras universidades e instituciones educativas. Frente a este caso, ¿qué se viene?
Pues a ver, el problema de salud mental en nuestro país y seguramente en el mundo, pues, se agravó por cuenta de la pandemia, y nosotros por eso en el plan de desarrollo incluimos un componente que le apunta a tener una política más efectiva para poder detectar este tipo de situaciones, para poder trabajar en una atención que permita reconocer este problema y dar la atención debida. En ese sentido, pues obviamente hay diferentes instancias, ahí estamos hablando de una institución privada, entonces hay que trabajar con privados y públicos en cómo tenemos implementadas políticas que reconozcan este problema, que permitan detectarlo, y eso es lo que vamos a hacer, digamos. Y en cada caso vamos a trabajar, no voy a pronunciarme eventualmente sobre informaciones pues que están por confirmar, de situaciones que hayan ocurrido en un sitio específico, eventualmente de maltrato, porque pues no me corresponde en este momento hasta que no haya investigaciones, pero yo sí creo que es importantísimo que pongamos en el primer punto de la agenda en este momento el tema de salud mental, porque es un tema que está afectando muchísimo a una nueva generación que se ve afectada por ese tema de la pandemia y que se ha visto afectada también por otro tipo de situaciones, por lo que tiene que ver con las redes sociales, lo que tiene que ver con una serie de cosas a las cuales están expuestos hoy los jóvenes y los niños que pueden estar afectando su salud mental.
Doña Darcy, ¿tiene preguntas sobre la energía?
Sí, lo que pasa es que ayer en el encuentro que tuvo con el presidente, pues el tema central vi que fue el tema de la energía y que se comprometió usted, alcalde, a un tema de comunidades energéticas y transición energética. Sé que a uno pensando si ese es uno de los temas importantes y primordiales en Bogotá. Yo sé que en Bogotá tenemos un tema de interconexión y que eso sí es muy importante solucionarlo porque está creciendo mucho, pero no sé si ese tema de transición y comunidades energéticas pues tenga toda esa importancia.
Pues Darcy, la cita la pedimos porque Bogotá tiene un reto hoy grande que puede llevar a que en 2 años no tengamos capacidad para abastecer la demanda de energía en la ciudad, en menos de 2 años inclusive. Y eso es por cuenta de unas redes de transmisión que se han venido construyendo desde hace muchos años, pero que están frenadas en algunos tramos, por cuenta de discusiones con comunidades, por discusiones ambientales, y el objetivo de la reunión era poder destrabar eso. Nosotros respetamos obviamente la inquietud que tienen muchas comunidades y que estamos dispuestos a trabajar, y el Grupo Energía de Bogotá, para garantizar que se hagan las compensaciones debidas, que se miren debidas, que se miren las alternativas por donde deben pasar esos últimos tramos de las redes. Pero es fundamental que Bogotá pueda garantizar que se terminen esas redes y pueda hacer la interconexión con el resto del sistema energético colombiano, porque si no, no tendremos la capacidad de abastecer la demanda, que ha venido creciendo de manera significativa este año. Y les digo una cosa, hoy estamos operando, por ejemplo, satisfaciendo la demanda con la operación de Termosipa. Y Termosipa, pues, es una planta que contamina de manera muy significativa. Para que se hagan una idea, las emisiones de Termosipa son equivalentes a las emisiones del parque automotor de Bogotá en más de 10, 12 días, equivalentes a eso. Esas son, en un mes, lo que contamina Termosipa es lo que contaminan todos los carros de Bogotá en más o menos 10 o 12 días. Entonces, eso está operando hoy. Entonces, si queremos apostarle a la transición energética de verdad, a energías limpias, tenemos que garantizar la interconexión con otras fuentes de energía que tenemos en Colombia, como Sogamoso, por ejemplo, entre otras, y traer, por ejemplo, lo que será a futuro la energía que se genere en La Guajira a través de colectora para también esta región del país. Entonces, el objetivo de la reunión era ese es el objetivo. El gobierno se comprometió a avanzar en ese aspecto. También Bogotá cree que, sin lugar a dudas, la ciudad tiene que avanzar en autogeneración, pero eso es realmente en este momento no suficiente para poder satisfacer la demanda que va a haber. En esa autogeneración están, por ejemplo, esa comunidad energética que estamos analizando para Altos de Casucá. Estamos trabajando en lo que es el tema del código de urbanismo en Bogotá para promover las nuevas infraestructuras que tengan eventualmente, en algunos casos, paneles solares. Y eso está bien y vamos a avanzar en eso, pero eso está lejos para nosotros de resolver la problemática que tenemos en los próximos años de abastecimiento. Necesitamos la interconexión, las redes, y en eso pues se comprometió la nación y nosotros estamos listos a trabajar también lo que nos corresponde para que se resuelva ese problema.
Señor alcalde, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Mire, lleva usted poco más de 6 meses en la alcaldía. Usted fue elegido y llegó al Palacio del Líbano en la cresta de la ola de la popularidad, la gente muy entusiasmada por su llegada. Pero mire, si uno ve las encuestas, por ejemplo, en la última de Inbamer, de hace pocos días, dice que su desaprobación está ya en el 44%, casi igual que la aprobación. Pero es que además subió 15 puntos, un 15% desde el mes de abril. Y entonces, aquí la pregunta es, la gente de mucho entusiasmo y muy contenta, pero la gente está empezando a sentir un gran descontento. ¿Usted no cree que está fallando? ¿No teme a veces que algunas de sus políticas están fracasando?
Pues Juan Carlos, uno a veces tiene que tomar decisiones responsables que puede que no sean populares. Entonces, a mí me correspondió, por ejemplo, definir un racionamiento de agua. Hacía más de 30 años Bogotá no lo había hecho, porque si no solamente teníamos el riesgo de quedarnos sin agua este año, sino que el año entrante podemos enfrentar una situación similar. Yo sé que eso tiene un desgaste, yo sé que la gente está frustrada, y eso afectó mucho, obviamente, la gente me lo dice en la calle, está frustrada por esa situación, pero no teníamos alternativa. La alternativa era quedarnos sin agua. Pues como gobernante, pues es un poco más importante dedicarse a ese tipo de cosas, aun cuando eso afecta eventualmente la popularidad. Nosotros hemos avanzado en esta solución que planteamos, dolorosa, yo sé, a que afecta, pero ha producido resultados. Gracias a eso tenemos hoy más de 17 millones de metros cúbicos de agua adicionales en el sistema Chingaza frente a lo que tendríamos si no hubiéramos tomado las medidas. Entonces, han sido efectivas, vamos por buen camino y llegamos a 47%, y la meta nuestra es llegar al 70% en octubre para que el año entrante no tengamos el mismo problema, que se produce por un problema estructural que tiene abastecimiento de agua que tenemos que resolver. No se resuelve de un año para otro, pero vamos a trabajar en dejar la solución definitiva para eso. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Yo sé que el tema de la seguridad ha afectado también. Hemos tenido crecimiento, por ejemplo, en la extorsión, aunque en el mes de junio logramos cambiar esa tendencia, pero hemos tenido un crecimiento de la extorsión, de la violencia intrafamiliar. Ahora, las cifras, cierto, las cifras de la policía y de la fiscalía nos indican menos delitos denunciados en Bogotá en términos de hurto a personas, hurto a comercios, hurto de bicicletas, hurto de celulares. Hay una tendencia positiva, una reducción de homicidios también de 3% este año. Ahora, yo soy consciente que aún con esa reducción tenemos un problema de seguridad. Un problema de seguridad. Les quiero mencionar algunas cosas, Juan Carlos, que han afectado eso. Por ejemplo, hace más o menos unas semanas, pudimos empezar a hacer mantenimiento a las motos de la policía porque el presupuesto que nos dejaron para este año no tenía los recursos suficientes que se requerían para el mantenimiento de las motos de la policía, por ejemplo, y también de vehículos de la policía. Entonces, tuvimos un momento difícil que ya se superó y ya está operando eventualmente la flota como corresponde. Entonces, hemos enfrentado dificultades. Yo soy consciente pues, que la ciudadanía está esperando, obviamente, resultados muy rápidos. Estamos trabajando para lograrlo. También, en mi responsabilidad, sabiendo que hay una problemática nacional en términos de recursos para distribuir a los territorios, me puse en la tarea de ver cómo ampliábamos la base tributaria a Bogotá. Y por eso propuse tres impuestos. Eso no es popular. Yo sé que a la gente tampoco le gustó eso. Pero es responsable, porque eso busca garantizar que la ciudad tenga los recursos para hacer las inversiones que se requieren. Entonces yo prefiero garantizar esos recursos a quedarme colgado eventualmente en una popularidad, pues que lo que hay es que gastarla para garantizar que la ciudad toma las decisiones que se requieren. Y en eso estamos trabajando. Y por eso, por ejemplo, yo le puedo decir, Juan Carlos, hoy la ejecución presupuestaria en Bogotá va bien. Vamos por encima del 62%. Y eso es la ejecución presupuestal más alta de los últimos cuatro gobiernos en su primer año. El recaudo tributario, ya hemos recaudado este año, la meta es 15.2 billones de pesos. Hemos recaudado más de 9.8 billones de pesos a la fecha. Eso está bien, vamos por encima del 60% del recaudo, vamos por buena tendencia y vamos a aumentar el recaudo comparado con la proyección que nos dejaron el año pasado, que era de 14.5 más o menos, un poco menos, billones de pesos. La meta nuestra es llegar a 15.2 y vamos por buen camino para poder lograrlo. Entonces yo estoy tomando decisiones responsables y con las capacidades que me da ya tener un plan de desarrollo aprobado, una armonización presupuestal avanzada, vamos a tener muchas mejores capacidades para producir resultados de lo que la gente quiere. En seguridad, por ejemplo. En movilidad, estamos entregando obras. Entregué la Boyacá en el norte, una promesa de hace más de 10 años, cuatro carriles de la 170 a la 183. Avanzamos en el puente de la Primera de Mayo con 68, se entregó el costado sur, norte, perdón, el costado también occidental de la 26, de la avenida 68 sobre la 26, ese puente se entregó. Estamos obra por obra agilizándola. Obviamente hay mucho traumatismo por las obras y eso también afecta a la opinión pública. La gente está frustrada por la cantidad de obras. Cerramos la Caracas, Juan Carlos. Cerramos la Caracas para la obra del metro. Eso está afectando mucho a la humanidad. Yo soy consciente, es un sacrificio que hay que hacer. Afecta a la opinión pública también, pero es lo que hay que hacer para que podamos tener por fin el metro Bogotá que va por buen camino. Entonces la apuesta mía es producir resultados. Ojalá las encuestas funcionen bien, pero lo más importante es producir resultados y no dedicar a eso.
Pues señor alcalde, ojalá esos resultados se den y como usted dice, las encuestas sean accesorias y luego demuestren el paso positivo que ojalá tenga la ciudad. Señor alcalde, gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos.
7:55, aquí en la FM tenemos abierta la línea 601-288-9490 por el paro de taxistas. Le estamos dando a usted toda la información para que usted esté bien informado. 7:55.
Banco de Bogotá y RCN presentan...